Bienvenidos al segundo capítulo de estos podcasts previos al draft de 2009. Esta tarde conmigo está simplemente Ronde. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Porque tanto Food como Rack, por motivos personales, no han podido venir y estarán en el siguiente episodio. En este segundo episodio os vamos a tratar los corredores, como ya os he dicho. Nos vamos a encargar solamente de los running backs, puramente los halfbacks, ya que cuando estuvimos haciendo el guión de los podcasts nos entró la duda de si poner algún fullback. Lo que pasa que, como lo que le interesa a la mayoría de gente son running backs, porque lo que le interesa a la mayoría es saber los jugadores para la fantasy, los running backs son los que suelen acaparar más protagonismo y por eso dejamos a un lado a los fullbacks, aparte de que fullbacks realmente buenos en un año, ¿cuántos salen? ¿Uno?
Sí, claro. ¿Dos? Pero es que además, igual si le interesa para su equipo, hay muchas formaciones, por ejemplo, que no cuentan con fullback. Y hay muchos estilos de ataque que, por ejemplo, no tienen fullback. Exacto. Con lo cual, sí que hay algún fullback que sale bueno este draft. Podría ser Quinn Johnson de LSU, por ejemplo, o incluso Ketanis si decide irse a los
Colts. O luego, incluso el caso ese que se da también muchos años, de que hay un corredor que es corredor, estilo que lo engordan en plan, exacto, en plan papo de Navidad y lo meten a jugar de fullback o de edgeback o de vete a saber tú qué. O sea,
sí,
que...
no, a ver, alguno hay.
Vamos a centrarnos en los corredores puros, que han sido además considerados como tal en college. Vamos a empezar con el primero, que es para muchos el favorito a salir primero en el draft, que es Chris Wells de Ohio State. Es un junior, 6'1", 235 libras, que marcó 4'59 en las 40.
4'59, que son un poco engañosas, porque no sé si habréis leído el artículo que escribí sobre la Combine. Hubo ciertos problemas, sobre todo
Bueno, presente.
Me alegro. Hubo ciertos problemas a la hora de registrar los tiempos de los running backs, sobre todo. Entonces, los tiempos en las 40 que tenemos nosotros como oficiales, luego en los Pro Days la gente los va bajando.
Sí, además este año ha habido en todos los casos, ha habido como 3 o 4 tiempos oficiales, o sea, es un poco... Pero bueno, quedaos que si no es 4'59 será 4'56 o 4'61, o sea, no creo que...
No, Vinny Wells creo que bajó una décima casi dos décimas, pues, y está en 4'40 y algo, me parece.
Entre las 4'55 y las 4'60, más o menos, ¿no? Aproximadamente.
Bueno,
es un tío rápido.
Acabo de decir 4'40 y algo, pero bueno.
Ah, perdón, me he liado. Bueno, la cuestión es que es un corredor rápido, es más... digamos, ¿tú qué le ves? ¿Más norte-sur o más este-oeste?
Yo, norte-sur. Es decir, eso es un poco una mezcla bien hecha. Vale. De las dos
para cosas. Aquellos que no lo sepan, recordamos que se suele denominar a un corredor norte-sur cuando es el típico tío grande que lo que hace es coger el balón línea recta, ya me pararás.
Jerome Bettis.
Exacto, Jerome Bettis. Y un este-oeste sería el tipo de corredor que basa su juego más en la agilidad, que sería pues...
Reggie Bush.
Exacto. Reggie Bush ambos serían el extremo de cada caso, serían los ejemplos perfectos de cada caso. Bueno, de Vinny Wells, que sé que tú lo has seguido mucho este año, ¿qué nos puedes contar?
Tenía que tener un gran año este año, lo que pasa es que el primer partido de temporada se lesionó, no sé si el tobillo o el
creo que sí. No, el dedo del pie fue, creo que sí, el dedo del pie.
En cualquier caso se perdió como 8 partidos y luego volvió, pero no volvió al máximo nivel. Total, ha sido una temporada un poco decepcionante para lo que tenía que ser y que ha pasado de ser un candidato al Heisman a ser un buen running back. Pero bueno, eso no creo que le deba impedir ser un muy buen jugador en la NFL, porque tiene tamaño, tiene potencia, tiene velocidad, tiene agilidad, tiene bastante de todo y bastante bien mezclado. No es un tío que se le vea lento, no es un tío que se le vea dubitativo a la hora de hacer los cortes. Quizá corre un poco de pie, pero bueno, eso se también, puede arreglar a base de hostias.
No, y Adrian Peterson también cuando llegó a la NFL corría muy de pie. Y ahora le han corregido un poquito, o sea que eso se arregla. No, estaba mirando las estadísticas, es un jugador de tercer año, es junior. Prácticamente en los 3 años ha sido titular. Y si no ha sido titular ha tenido un papel muy importante en la ofensiva de los Buckeyes de Ohio State. El primer año tuvo tan solo 104 carreras, pero los 2 años siguientes ha pasado de las 200. Y acumulando muy buenos números. Además, con promedios bastante buenos. Pese a que, por ejemplo, este último año, y corrígeme si me equivoco, casi todo el mundo en el estadio sabía que el 90% de balones de su ofensiva iban para él. O sea, lo sabíamos nosotros y lo sabían...
No te creas, porque ¿no? Pryor es un tío de un chupón que da
pero
asco.
¿Cuándo entró Pryor? ¿Cuándo lo pusieron titular?
Cuando perdieron contra USC en la tercera o cuarta jornada.
Bueno.
Pero vamos, el El game plan de Tressel era darle
el balón
a Vinnie Wells. Lo que pasa es que luego Pryor, las pocas que tenía, pues corría él también y se forma ahí un dual threat interesante que creo que le ha ido bien a los dos. A Pryor para establecerse en college y a Wells para ganar un poco de standing.
Bueno, para la NFL. Algunos detalles técnicos, por ejemplo, ya lo ha dicho Ronde, es un tío que tiene una construcción muy interesante, es un 6'1, 235. Pensad que siempre ganará algo más de peso cuando llegan los profesionales. Corre con mucha fuerza, con mucha potencia, es explosivo, sabe bien leer bien los agujeros. Lo que pasa que, como digamos, como puntos débiles, que siempre ha tenido ahí alguna pequeña lesión que no ha acabado de dejarle brillar.
Sí, hay un poco de
cada año
de
ha tenido algo.
No sé cómo traducirías concern.
¿Preocupación?
Preocupación, sí. ¿Ya? Porque siempre hay que me parece que me va a doler el tobillo, hay que el codo no sé qué.
Sí, yo recuerdo los 3 años siempre he estado tocado alguna parte. Nunca ha estado 100%. Entonces, eso no sabe si es porque le han pegado mucho y ha tenido mala suerte o porque el chico tiene, digamos, que no es tan fuerte como...
Una propensión natural
a lesionarse. Y luego, bueno...
No es demasiado buen receptor.
Eso también es verdad, lo voy a decir. No es muy buen receptor, con lo cual... Bueno, eso ya sabéis que depende del equipo en el que caiga, pues será importante o no.
No, es decir, ya hay... Cada vez los running backs en la NFL se les exige más salir del backfield a recibir... Lo que pasa es que si se...
Ha de mejorar como bloqueador, que también, es otra faceta muy importante también, que pide también. Mucho en la NFL.
No podía bloquear a Pryor porque Pryor bueno, no, nunca sí. sabes por dónde te va a salir,
sí,
con lo cual...
exacto, no sabes de...
Pero sí, en protección de pase es un aspecto que tiene que mejorar, desde luego. En el juego de pase en general, tanto si es protegiendo como recibiendo, es la faceta que tiene que mejorar, lo cual...
Tú lo ves... No si crees que va a salir, sino tú personalmente lo ves como un top 5.
Top 5 quizá no.
¿Top 10?
Top 10 apurado. Top 20 seguro.
O sea, primera ronda seguro, entre seguro. Los 20 primeros seguro, entre los 10 primeros depende de lo que hagan, y entre los 5 lo dudas, ¿no?
Personalmente...
Sí, personalmente. Ya sabemos que luego en el draft se vuelven todos locos.
Personalmente pienso que debería ir a Cincinnati pick 6, producto local. Yo creo que más lock que ese no lo vamos a encontrar.
Veremos, porque Cincinnati, claro. Bueno, son también imprevisibles. Son un poco como Pryor, pero en equipo. Nunca sabes qué esperar de ellos.
Pero bueno, que en principio el talento está ahí. Cualquiera que lo coja va a tener un running back bueno, versátil. Versátil más que nada en el tipo de juego. Puede tener un tío que sea más rápido o un tío que sea más compacto, digamos, según el tipo de juego que quieran establecer.
¿Crees que es un corredor que puede protagonizar el juego de carrera él solito? O sea, ¿le puedes pedir, por ejemplo, que te corra por en medio en una jugada determinada y la siguiente que te vaya por fuera y te gane 15 yardas por el exterior?
Puede hacerlo. Lo que pasa es... Bueno, igual contra linebackers rápidos de la NFL, lo de ir por fuera le va a sentar un poco peor. Pero bueno, sí, yo creo que puede hacerlo.
Siempre con algún bloqueador, pero me refiero... ¿Es ese tipo de corredor?
Sí.
Bueno, el siguiente de esta clase que hemos puesto nosotros es Noishon Moreno, que es el corredor de Georgia, es un redshirt sophomore. Eso significa que es jugador de segundo año en términos universitarios, pero en términos de edad es de tercer año. Es, aquí pone 5'1".
Es no,
5'10".
¿5'10"? Sí.
Ah, perdón, 5'10", ya decía yo 5'1". 217 libras. De 217 libras, que para un 5'10 no está nada mal. Y aquí nos pone que en las 40 marcó 4'61.
También bajó en su Pro Day, no me acuerdo cuánto. Estuvo en 4'50.
Noishon Moreno es otro de los corredores que yo creo que el dilema este año entre el que saldrá primero está claramente entre Moreno y Wells.
Sí.
Y es un corredor que en Georgia, si Moreno tenía un poco más de ayuda con Pryor, pese a que era novato, Vinnie Wells tenía más ayuda con Pryor. Moreno sí que estaba bastante solo en
bueno,
Georgia.
Tenía Stafford, que representa que es el pick número uno, bueno, o
sí,
cosas
vale.
así.
Ya,
pero realmente no le ayudaba mucho, ¿no?
A ver, Georgia basaba todo su juego en si Moreno tenía un buen día. Si tenía un buen día, Stafford
aprovechaba para pasar.
Parecía bueno, incluso bastante bueno. Y si Moreno no tenía el día, pues Georgia no ganaba directamente. La verdad es que ha sido así casi todo el año, si no me equivoco.
Y yo creo, para empezar, decir que creo que él ha cagado presentándose al draft este año.
Claro, según las reglas de la NCAA, a Moreno le quedaban todavía 2 años de elegibilidad, Con lo cual,
podría haber jugado, no te digo los 2 años, pero un año más siendo protagonista completo, sin un Stafford que acapare los focos ni nada, siendo protagonista completo de una universidad como es Georgia, yo podría haber este dado año, mucho más caché del que tiene ahora.
Este año salen bastantes corredores, con lo cual podrías haberte esperado el año que viene. Si salen menos y encima tienes un año más y tienes un año más de publicidad, pues bueno. Algunos detalles técnicos, pues por ejemplo, es un corredor muy elusivo, es de los que rompe muchos placajes, es rápido y explosivo cuando encuentra el agujero, es duro, porque ya digo que para un 5'10, 217 libras, que son, deben ser unos ciento y poco de kilos,
sí, 217, no está mal. Sí, más
o menos. Cuando lo ves en directo te das cuenta de que el tío está musculado, o sea, es un sí, bicho.
Pero está musculado, pero es muy ágil.
Sí, o sea, en la justa medida, digamos.
Sí, es decir, lo que tiene muy bueno es que es capaz de evadir los placajes cambiando de dirección o haciendo stiff arm indistintamente.
Tiene muchos recursos, entonces.
Tiene muchos recursos, sí.
Un detalle que gusta mucho a los equipos de la NFL, que buscan mucho, es que es un hard worker, que dicen los americanos, es un tío muy currante y además es un líder natural, que eso, quieras que no, siempre te puede ayuda, interesar, sí. Exacto. Pero, por ejemplo, como detalles negativos, digamos que le falta un poquito de altura. Eso es lo que apuntan algunos scouts, y yo coincido, 5'10 quizás un poco justito para un corredor. Su velocidad punta en campo abierto no es que sea de las mayores, que bueno, eso también es muy relativo, porque sí, luego ya relativo. Sabes que la velocidad en campo y la velocidad en línea recta son dos cosas totalmente, sí, diferentes.
Además es que esto de las 40 es muy relativo en relación a que tú tienes que arrancar desde 3 puntos.
Exacto. No,
un running back no arrancará en 3 puntos en la vida.
No, pero es que además es que eso es engañoso, porque o sea, yo puedo ser muy lento o corriendo en línea recta, pero luego en el campo, si además dices que es un tío ágil, muy lento, corriendo en línea recta, te la pela porque eres capaz de...
Es decir, esquivar... esto de las 40 realmente solo sirve por si has doblado la esquina y tienes un corner persiguiéndote a ver si te va a pillar o no.
Sí, pero eso será una jugada de cada...
De cada 20.000.
Exacto. Y por ejemplo, una cosa negativa que destacan muchos scouts es que es demasiado agresivo a la hora de correr. Eso significa que tiene un estilo tan agresivo que hace que reciba demasiado castigo extra que no tendría que recibir, y eso es un...
Sí, es que...
Conser, como decías tú ahora, es preocupante, porque claro...
Sí, no, claro, es decir, es una cosa que también Vinnie Wells tiene muy buena, que es muy paciente y se esconde detrás de sus bloqueadores para que le peguen lo menos posible. Este no, este directamente ve un agujero y adelanta se mete, a todo, ¿no?, el mundo. Y antes de que llegue la línea ofensiva a bloquear al linebacker, el tío ya ha cruzado el agujero y el linebacker ve cómo le llega al corredor antes que el bloqueador.
Claro, eso en NCAA, con la superioridad física que te encuentras con algunos defensas, vale, pero claro, en la NFL, si lleva 4 o 5 jugando recibiendo bien, pues no sé, ya veremos.
Y también este sí que es muy buen receptor fuera del backfield.
Eso es interesante. ¿Algo más de Moreno? ¿Algo no crees tú que nos dejemos?
¿No? Bueno, no creo que sorprenda a nadie si digo que personalmente soy bastante fan de este jugador. Si me habréis ido siguiendo durante la temporada, veréis que en las mejores jugadas de la semana, esa sección que pasó al ostracismo cuando petó la web.
Sí, culpa mía, lo siento.
No, a ver, yo hice, puse bastantes jugadas de Nocho Moreno porque es un tío que es muy espectacular, que si cada partido te hace alguna jugada que te rompe la defensa contraria, no sé cómo va a rendir al próximo nivel, pero desde luego en Georgia a mí me pareció un tío muy válido para la NFL y que puede hacer mucho daño.
Te pregunto lo mismo que antes, ¿top 5?
Este es que el problema con Moreno es que ha hecho una combine que parece que no ha gustado tanto como la combine que ha hecho Vinnie Wells, con lo cual es muy probable que salga más tarde.
Además ya sabemos que eso de la combine también se vuelven un poco locos, porque ven un par de pruebas buenas y se creen que ya han visto siguiente Barry Sanders.
Quizás es demasiado referencia lo de la combine para los scouts de los distintos equipos. Yo creo que se deberían guiar más también por los tapes
Yo personalmente pienso que la combine es no querer hacer tu trabajo. Tú tienes un scout que le estás pagando y que ese scout se pasa un año entero siguiendo a tal jugador. ¿De qué te sirve una combine? O sea, ¿para qué quieres la combine? No has tenido al scout siguiendo al chaval todo el año. Le haces ir a una combine justo después de los exámenes y algunos de las bowls, que vienen algunos tocados. La presión de ir ahí, de saber que se están jugando su futuro. Luego un buen resultado, un mal resultado, y de repente un tío que lo estaban poniendo por las nubes es el más malo de la historia, y al revés, o sea...
No, pero supongo que es para verlos todos juntos, es decir, compararlos directamente.
Pero, ¿y de qué te sirve?
Bueno...
Sí, si no has hecho tu trabajo y no has ido a ver a Vinnie Wells, solo has visto a Moreno y entonces, pues, quieres ver a Vinnie Wells, pero tampoco lo verás. Porque lo que te vale, o lo que yo creo que debería valerte es la acción real, la acción de combate, digamos,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, eso sí.
O sea, no, es que lo de la Combine cada vez le encuentro menos sentido. A medida que avanzan los años y llevo más años viendo NFL, le encuentro menos sentido, pero bueno, ellos sabrán.
En cualquier caso, además, tanto en el caso de Vinnie Wells como en el caso de Moreno, han estado en conferencias muy competitivas. La Big Ten en defensa, con presencia, por ejemplo, de Penn State, que es una defensa muy dura. La SEC, que es donde está Nelson Moreno, con la presencia de Florida y de Alabama, que son también dos defensas muy, muy duras, con lo cual... Problemas de a ver cómo se va a adaptar a la NFL, yo creo que se pueden minimizar teniendo en cuenta que ya viene de estas conferencias.
Bueno, ya veremos. Siguiente corredor que hemos puesto nosotros es Donald Brown, que es un junior de la Universidad de Connecticut. Es un 5'10", 210 libras y marcó 4'51 en las 40. Yo a este no lo tengo muy controlado. ¿Tú lo has visto jugar, a este jugador?
Yo lo he visto jugar y a mí me gusta bastante también. Corredor que en la NCAA ha hecho más yardas este año, líder en la NCAA en yardas de carrera.
2083 con un promedio de 5.7, 18 touchdowns y ninguno de recepción, eso sí.
A ver, es obvio decir que el ataque de Connecticut se basa básicamente
en él,
vale. Pero es un tío que un partido de cada dos hacía 200 yardas de carrera. Porque claro. Sí, le dan muchos touches, pero a ver, también hay que saber aprovecharlos.
No, hay que sobrecorrer, eso está clarísimo. Lo que, y además, si todo el mundo sabe que la pelota va a ser para ti sí o sí, 9 de cada 10, entonces es un mérito añadido. Lo que pasa es que, claro, Connecticut, ¿en qué...?
Big East, creo.
Big East, claro. No sería tampoco
no
una
sería
conferencia...
la hostia, pero tampoco es muy, muy...
No, no
muy
es Cletus. Grande. No es Cletus.
Sí, sí. Retomamos el hilo de...
Tendríamos que encontrar un término medio entre Cletus y lo que no sería Cletus, que tampoco tenemos tipificado. A ver, algunos puntos positivos. En los cortes es bastante bueno. Lo que pasa que preocupa también la altura, como en el caso anterior, 5'10". A mí, insisto, me parece un poco justito. No sé, es un gran líder. Además, dicen que tiene un gran carácter, es un grandísimo ganador. Le gusta más ganar que un tonto una tiza, que eso sí, siempre sí. Es positivo. Y, bueno, en el juego de pase no ha participado mucho. De hecho, ha tenido en toda su carrera 48 recepciones en 3 años.
Sí,
lo cual es bastante poco.
Quarterback de Connecticut.
Bueno, también, ya, pero no sé. Como negativo, aquí el scout del que hemos cogido los apuntes dice que nunca será un workhorse en la NFL, uno de esos corredores a los que les das 30 balones por partido.
No, porque es un tío muy, muy ágil, pero que realmente solo tiene eso.
Exacto, aquí pone directamente not a power runner, o sea, es ágil pero no poderoso.
Sí, es decir, sería un poco como, no te diría Reggie Bush, porque no, pues no se le parece demasiado, porque sí que tiene...
Sería como un... ¿cómo se llama el otro de Jacksonville que no es Fred Taylor?
Jones Drew, sí.
Como
sí.
Es Jones Drew, quizá, sí. Por la construcción y por lo que dice.
Bastante parecido, sí.
Entonces, bueno, pues lo suyo
es... Sería capaz de correr entre tackles, pero nunca de tumbar a un linebacker de un golpe.
Vale, y si tienes a otro que se encargue del trabajo sucio, mejor, ¿no?
Exacto,
vale.
Exacto.
Bueno, pues eso que lo tengan claro los equipos de la NFL, luego veremos lo que pasa, que insisto, en el día del draft... Parece que el agua que les dan en los vasos lleva algún tipo de sustancia que no acabo de entender. Pero bueno, lo mismo que antes te preguntaba. ¿Top 5? No.
No, no, no.
¿Top 10?
Top 10 tampoco.
Justito. ¿Top 20?
Top 20 yo
¿Primera
creo
ronda?
Tampoco. Primera ronda por ahí.
Veremos, ¿no? En función de lo que hagan los equipos.
Además, en primera ronda, al final... Bueno, en todas las rondas, de hecho, el orden de draft es el mismo. Al final de las rondas escoge gente como, por ejemplo, Cardinals, que no creo que le venga muy, muy mal.
Bueno, depende de cómo acaben con el tema de Jerrin James, porque de momento, hace un mes, antes de la Super Bowl, estaba pidiendo cada día que quería irse, y de momento, todo lo que llamamos de agencia libre, el tío calla como un puta. O sea, bueno, a ver.
Sí, es, hay muchos temas de, sí, no sé, de estos de últimos días que nunca entenderé, pero bueno, es igual.
Bueno, ya veremos, depende.
Ya veremos, pero ya de momento luego llevamos pasa... tres y todos son posibles de primera ronda.
Ese factor al que yo llamaría bola de nieve que pasa en los drafts,
claro,
que a la que uno coge un running back, el siguiente también, el tercero también, se empiezan a acojonar que no se acaben, boom, boom, y salen 10 seguidos. Que eso cada año pasa con alguna posición.
El año pasado pasó con los tackles y este año quizá con los running backs no, pero sí que
hay alguna... El año pasado yo me acuerdo que luego lo veremos en segunda ronda. Lo que pasa es que llegaron hasta segunda ronda, pero empezaron a salir receptores. De repente se dieron cuenta de que nadie había cogido uno y dijeron, coño, receptores, no me acordaba. Y salieron como 10 seguidos.
Sí, o sea, sí. Cada año pasa. Es decir, quizá no pase con running backs porque creo que hay bastantes, pero de dispar calidad.
Lo que pasa es que, por ejemplo, los dos que vienen ahora a mí me parecen un poco mejores que este. El siguiente es... a ver si lo digo bien, LeSean, ¿no? LeSean, sí. McCoy es otro redshirt sophomore, que significa que es jugador de tercer año, pero que lleva 2 años jugando. Es un jugador de los Pittsburgh Panthers, 5'11", 210 libras y 4'50 en las 40. De LeSean McCoy yo también he visto un poquitín. Me gusta cómo se mueve, lo que pasa que es un poco lo que decíamos con el caso anterior. En Pittsburgh prácticamente era él, la ofensiva. Y no sé, tú que...
Pequeñito, es otro pequeñito, uno bastante parecido al anterior,
a ver,
pero que realmente no ha tenido el mismo rendimiento estando en la misma conferencia, con lo cual no... Por eso lo he puesto a Donald Brown primero y a este después, porque no lo acabo de ver yo...
Dicen que es un grandísimo receptor, que tiene muy buen carácter, que es un trabajador muy duro y que además es muy bueno en la línea de gol. Que se parece que, bueno, que consigue sacar petróleo de todo lo que le dan cerca de la endzone. Aspectos negativos, bueno, es evidente que no es un tío muy grande y que, al igual que el caso anterior, pues no está hecho quizá para ser un workhorse, jugador que lleve
este
el balón.
Para jugar todos los downs, complicado.
Y además es que bloqueando, bueno, pues sí, no es un grandísimo bloqueador teniendo en cuenta también su tamaño,
claro,
normal.
Es que es eso.
Cuando se encuentra un linebacker que le saquen igual 20 centímetros y 30 kilos, ya verás tú cómo los bloquea.
Claro, es decir, tú te puedes poner en medio, pero no puedes bloquearles.
Te arrollarán, bueno, los ralentizarás, pero ya está. A ver, DeLeSean McCoy, este ha jugado 2 años y los 2 últimos años ha conseguido 1.328 y 1.488 yardas respectivamente. Los 2 años igual, 4.8 de media. El primero 14 touchdowns y el segundo 21.
Sí, que parece mentira con lo pequeñito que es y tal, la cantidad de balones que le han dado. Son 300 balones en 13 partidos. Esto toca una media de... 23-24 por partido,
sí,
que son muchísimos para un tío que yo pienso personalmente que no es capaz de absorber tantos golpes.
Y lo destacable es que no ha tenido ninguna lesión de importancia. La única lesión, entre comillas, sería en los días de la Combine, que según dice aquí, tuvo la gripe y no pudo correr en algunos drills, que ya me dirás tú, pero bueno. Lo que decíamos antes, que todo tu... un año entero currando como un cabrón.
No, pero es eso, si tú te ves que no estás por lo que sea, dices, tengo la gripe, no corro, ya está. Ya está, ¿qué pueden hacer?
Echa la ley, sí, claro, echa la trampa, está clarísimo.
Pues mira los vídeos, si quieres saber cómo juego, mira los vídeos, ya está.
Pero bueno, ¿qué... ¿tú lo has visto jugar a este jugador?
Poco.
Claro, es que el problema es que Pittsburgh Panthers tampoco
más bien
sea...
poco, sí, le vi creo que en la final de la Big East, o en el partido, que era un Cincinnati-Pittsburgh, que la defensa Cincinnati lo tuvo controladísimo.
Yo vi un partido de temporada regular, pero soy incapaz de acordarme contra quién ni cuándo fue. Fue del principio de temporada. Que quería
no, yo
verlos.
Solo lo vi entonces.
Quería verlos para ver qué hacía Dave Wonstead, ese señor que dejó
sí.
a Miami en bragas hace un par de años o tres. Y bueno, pues eso, es un tío, lo que decíamos antes, pequeñito, rápido, lo que pasa que como le den muchos balones seguidos y el NFL le pillen bien, lo van a desmontar.
Pero en la NFL hay como una sobrecarga de corredores, con lo cual no creo que haya necesidad de darle 20 balones por partido a este tío.
No, que necesidad no, lo que pasa que ya sabes tú que luego, bueno, pasa lo que pasa.
No, pero digo que como hay tantos...
Ah, eso es verdad, sí. Insisto con lo que te estoy preguntando toda la tarde. Top 5, top 10 y primera ronda, ¿qué me dices?
Primera ronda,
¿justito?
Un poco apurado, pero sí, Donald Brown y él van muy pegados. Es decir,
o sea, sería un prospecto de primera ronda en función de lo que pase, ¿no?
Vale. Exacto, puede llegar a primera ronda y sería un pick fácilmente comprensible y no discutible.
Siguiente, este a mí me gusta mucho, no sé por qué. Yo lo vi, esos, de esos jugadores que lo ves y te da un pálpito. Hablamos de Sean Greeney, que es el junior de Iowa. 5'10", 227 libras, desde un pedazo de burro también para lo que mide. 4'65 en las 40 y... bueno, ¿tú lo has visto jugar a Sean Greeney? Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Qué
sí.
tal?
Es... creo que el único jugador, el único corredor de la NCAA que en conseguir un touchdown en cada partido esta temporada.
Imagínate.
Con lo cual, es un tío muy fuerte, que es más norte-sur, digamos.
A ver, un detalle, perdón. He dicho que es junior, lo que pasa que no es del todo cierto. Es junior porque solo ha jugado 3 años, pero en 2007 tuvo una lesión y tuvo que estar como a redshirt y no pudo jugar. Lo que pasa que, a ver... el hecho de estar con el equipo y ir a los entrenos y todo, porque yo imagino que no se quedará en su habitación tumbado a la bartola cuando haya entreno, aunque esté lesionado.
Ah, ¿la gente cuando está tocada y hay entreno no se queda en casa?
No, se ve que no. Los nuestros sí, pero estos no. Y entonces, bueno, es un jugador que tiene 4 años de experiencia en lo que sería el deporte a nivel colegial. Este último año lo ha tenido bastante bueno, 1850 yardas con un 6.0 de media. Es un jugador que, bueno, pese a no tener altura, o sea, no tener la suficiente altura según mi punto de vista, claro, estamos hablando de 227 libras, que si no calculo mal son unos 110 kilos, y bastante,
más, 115.
Bastante bien construido a nivel físico, es un tío bastante, bastante formado por eso, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador de 22 años, y ha pasado los 4 años en la universidad. Lo que pasa que, bueno, me da la sensación... Sí, y además es que me da la sensación de que es un corredor... La ofensiva de Iowa era muy clásica.
Sí.
O sea, muy en el sentido de que es un corredor, yo soy corredor, tú dame el balón, yo corro y se acabó. No me pidas ni que bloquee, no me pidas ni que salga a recibir, no me pidas ni que lea blitz. O sea, es un tío que le dices, tú aquí bloquear, vale.
Relativamente parecido a Mendenhall del año pasado.
Sí, sí, es verdad, sí, me lo parece también, sí.
A ver, Mendenhall
le
han dado la oportunidad de evolucionar en la NFL porque le han roto la clavícula,
bueno,
pobre hombre.
Ray Lewis lo cogió por banda y lo rompió en pedacitos, pero yo creo que Mendenhall este año puede tener un buen año porque además creo que cayó en un equipo que era ideal para sus características,
claro.
Que eso es otro tema.
Entonces,
pero...
si Sean Green cae también en un equipo ideal, puede ser un
claro,
tío...
Claro, es que es complicado. O sea, caer en un equipo que realmente te vaya bien por cómo juegas tú es muy complicado porque hemos visto miles de casos que caes en un equipo que al principio no te va... Y encima el entrenador lo que intenta es cambiar tu forma de jugar, que eso también es una tontería.
Personalmente sería un gran acierto por parte de los Eagles. Yo lo veo allí.
Como complemento de...
De Brian Westbrook.
¿Sí?
Sí, yo personalmente es donde mejor le veo. Realmente a los Eagles desde hace mucho tiempo les falta un corredor norte-sur fiable, un tío que pueda conseguir los touchdowns en la goal line.
Sí, porque además este es lo que es. O sea, una de las cosas positivas es que realmente es un caballo de batalla, es un tío que es capaz de correr por el interior, aguantar el castigo, porque claro, está eso, físicamente está bien. Bueno, sí, en los Eagles estaría interesante. Más que nada porque por fin podríamos ver que es capaz de hacer Brian Westbrook con un complemento y sin tener que pegarse por el medio, que sería un cambio interesante. Ahora que van a echar a McNabb. Ah, no, creo que no
lo
echan.
No lo van a echar, se siente.
No sé, a ver, pasamos...
No, está claro que hay que ver cómo se desarrollan en todos los casos. Nosotros ahora podemos cantar las alabanzas de todos, pero también dependerá de qué equipo caen, de la ética de trabajo, del entrenador que les toque, de un montón de cosas. Si se les lesiona al titular y tienen que salir a jugar ellos...
Lo malo del draft, que a la vez es lo que lo hace tan interesante, es que el día del draft pueden pasar cualquier cosa y encima es que una decisión es... O sea, es como un efecto dominó. Te cambia todo el resto del draft.
Sí, sí.
Que es lo interesante, ¿no? Pero es una putada porque para predecir cosas realmente las pasamos canutas. ¿Pasamos a los sleepers, te parece?
Sí,
a
ver, no son tan sleepers,
bueno,
pero
a ti no te gustan mucho los que he puesto, pero...
No,
bueno.
los que has puesto... Algunos sí que me causa un...
A ver, en primer lugar he puesto a PJ Hill. Es un junior de Wisconsin... 5'10", 222, 4'60 en las 40. Evidentemente, Wisconsin tampoco hablamos de una universidad puntera.
Bueno, déjalo ir, ¿eh?
Pese a que junior, el primer año no jugó, con lo cual realmente tiene 2 años de experiencia como jugador. Buenos números en los 2 años. Jugaba en una ofensiva también un poco clásica. Y además es que era prácticamente lo único que brillaba en esa ofensiva. ¿Quién era el quarterback de Wisconsin este año? ¿Te
Justin
acuerdas?
Scherer, creo.
Sí, no era tampoco
No, además
una máquina.
Tuvo la mala suerte, entre comillas, de que se lesionó su tight end titular, que era el go-to guy, que era Travis Beckham. Entonces ha tenido que, entre él y John Clay, que es el otro running back, han tenido que llevar el equipo y han hecho lo que han podido, pobre gente.
¿Tú lo has visto jugar a Pisa Hill este año?
Lo he visto jugar relativamente poco, porque Wisconsin al principio de temporada sí que jugaba bien, pero luego ha ido decayendo bastante. Y bueno, no sé, lo veo un playmaker, pero sin la chispa de la que tienen los playmakers. Es un tío que quiere el balón, pero que no sé si va a poder hacer algo con el balón.
Esos tíos que te pasas 3 años diciendo es una promesa, pero nunca acaba de...
Exacto,
¿no? Sí, a mí también me da la sensación.
Es decir, es un tío que tiene hambre, que se le ve que tiene ganas de hacer las cosas bien, pero que nunca acaba de hacerlo del todo bien y que siempre piensas que tiene capacidad para hacerlo mejor.
Yo lo veo
pero
como,
no acaba de estallar.
Yo lo veo como un segundo corredor en la NFL, pero no como un segundo de esos que lo tienes ahí sentado y no juega nunca. Como un segundo de esos que, bueno, que no es el titular, pero que va entrando, le das algún balón, ¿sabes? Una cosa así. Que bueno, que también es lo que decíamos antes.
De...
Sí, sí, exacto.
De tu
pero bueno, una de las cosas que me preocupa es que aquí pone que tiene un problema con el peso. O sea, es un tío que tiene tendencia a engordar y tal.
Sí,
que eso hay que controlarlo.
Y otro problema que tiene es que tiene una propensión importante a hacer fumbles. Por un problema que... Bueno, un problema. Que lo han parido así. Pobre hombre que tiene las manos pequeñas. No se las podrá alargar ni nada. Pues,
putadón.
Pues sí, se ve que debido a eso tiene... Bueno, los scouts dicen que debido a eso tiene problemas
bueno,
con
el que tenía un problema,
la pelota.
Un problema similar era Tiki Barber. Y el año anterior a ese pedazo de año que tuvo, que fue el máximo corredor, ¿te acuerdas? Que fue
sí.
El 2007, si no recuerdo mal.
No, 2007, no.
¿2006?
O 2005,
bueno,
cuando
pues,
se retiró.
Ese año, exacto. El año anterior contrató durante la off-season... una especie de maestro de artes marciales, no sé qué, lo leí pero no me acuerdo, que le enseñó técnica con las manos y no sé qué tonterías, y el tío pues tuvo buenos resultados, o sea que, a ver,
cada uno busca sus...
Todo es trabajable, ya veremos. Bueno,
sus
otro
recursos.
Que también contrató a campeón de boxeo en su día fue, campeón de artes marciales, fue Reggie White, ¿te acuerdas? El defensive end de los Packers, uno de los mejores. Minister of Defense, que le llamaban, pues ese señor contrató a un campeón de lucha libre para que ayudara a trabajar con las manos y tal. Cosas curiosas. Siguiente.
Poner cera, pulir cera,
sí,
y esas cosas.
Sí, un rollo,
¿no?
Así,
vale.
Exacto.
Bien, bien.
Siguiente corredor es el negro barra blanco, Ian Johnson, que no sabes bien.
Pero últimamente
qué
está más negro, por cierto, ¿eh?
Ah, mira.
Está más negro, igual le ha dado el sol en Idaho, que se ve que pega fuerte.
Es un señor de Boise State, 5'11", 212 yardas, 4'46 en las 40. Que es más conocido básicamente por ser ese señor que en una bowl se arrodilló en la endzone y se declaró a su novia cheerleader, cásate conmigo o si quiero, qué bonito. Más
bueno,
conocido, o sea, cuando eres
hombre,
más conocido por eso.
Se conoce por eso, pero eso no quita que sea un muy buen corredor.
A ver, tuvo, por
ejemplo,
menos
en college.
En 2006 tuvo un grandísimo
año,
1755 yardas, 6,2 de media. 25 touchdowns.
Y además en la bowl hizo como 200 yardas y 4 touchdowns de carrera.
Claro,
una
además,
burrada.
Sumado a que en esa bowl fue cuando montó el espectáculo.
Exacto.
Claro, ese año estaba en boca de todos. Y los 2 años siguientes ha ido bajando sus números, más que por él, por el equipo en sí.
Sí, porque el play call, sobre todo este año, el play call se ha basado mucho en el juego de pase, cosa que no acabo de entender, pero bueno. Y además tenía a un running back por encima en el depth chart. Y entonces el tío salía de vez en cuando, jugaba en equipos especiales, se ha ido montando la vida como podía.
Sí, a ver,
es un tío que le gusta jugar, pero que no intenta encontrar su sitio, aunque no sea corriendo.
Hombre, 4'46 en las 40 está muy bien, lo que siempre le abrirá alguna puerta en la NFL, lo que no tengo claro es de qué.
Claro, es que ese es el problema.
Ya veremos, o sea...
Es decir...
Es el típico running back Denver.
Sí.
Es el típico tío que no, o sea, una vez pasa el draft lo pierdes de vista, un día lo ficha Denver, se lesiona a alguien, entra a jugar y ¡hostia! ¡Este tío! Y tiene una temporada bastante buena, es el típico caso, no sé por qué.
A ver, es un buen corredor, también de tipo ágil, rollo lo que hemos dicho antes con Donald Brown y con LeSean McCoy. pero con un poco menos de talento quizá. Sí que tiene movilidad, sí que tiene agilidad, buenas manos a veces, cuando se la pasan, que no es mucho.
¿Qué? ¿Tercera ronda?
Tercera ronda o más incluso.
Incluso segundo día, ¿no?
Sí. Bueno, al primer día solo hacen dos rondas, ¿no?
Ah, es verdad, que lo han cambiado, es verdad. Ahora solo son dos rondas el primer día. Siguiente sleeper, lo he puesto porque...
Empezamos en la sección No me gustan los slippers que pone Willy.
No, a ver, este lo puse, aparte de que es de Texas, no lo puse porque es de Texas. Lo
No, qué
puse
va, qué va.
porque al ser de Texas lo he visto mucho. Que es otra forma de verlo. O sea, yo los partidos de Texas
Ah,
los veo
bueno, menos
todos.
mal. Menos mal, claro.
Entonces, como lo he visto mucho, creo que hablamos de Chris Oponaya, que es el senior de Texas. 5'11, 220 libras, 4'60 en las 40. A ver, es un jugador que, sinceramente, no es. No creo que sea nada especial en el NFL, a no ser que caiga en un sitio muy concreto, en un momento muy
Y
concreto.
se lesionen
Pero.
los tres que tiene por delante.
Que ahí va. Pero. No sé, a mí me gustó. Yo lo he visto todo el año. Sí que es verdad que este año ha sido el único que ha sido titular, y ni así, porque no era del todo titular.
No, porque
Salí a hacer el trabajo sucio, pese a que no es un tío muy grande.
básicamente sí, porque Vondrell McGee es un poco más pequeño incluso.
Exacto. Y no sé, a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto me gusta por ser de Texas, porque lo he visto mucho o porque.
Está claro que no era el motor de Texas. El motor de
No,
Texas este
no.
año ha sido Colt McCoy sin lugar a dudas y este tío era un complemento.
No era ni el motor de los corredores, porque de corredores
No.
tenía delante al McGee,
Sí.
¿era? McGee. Ah, no sé,
Ha
bueno.
funcionado muy bien en juego de screen sobre todo.
Y
Pero
luego.
poco más. Es que
Sí, es que
no.
además tampoco podemos decir mucho más porque no tiene mucho más que decir. No es un jugador que destaque en nada concreto, tampoco es muy rápido, no es muy grande. Bueno, ya veremos.
Si acaso lo podríamos aprovechar como pounder,
Sí,
como chocador,
exacto.
pero
Bueno,
no.
quizás sea el caso lo que decíamos antes. Igual lo engordan y me lo ponen a jugar de fullback.
Bueno, no te extrañé, pero con 5'11 poco futuro le veo yo.
Lorenzo Neal es un 5'11.
¿Sí?
Sí. Lo vi un día por casualidad y quedé flipando. Este que viene ahora es el que me pusiste tú.
No, este no, este te lo
Ah,
has
no.
inventado tú casi.
Siguiente es Marcus Thigpen, que es un senior de Indiana, 5'9, 199, es un tío tirillas, pero ha marcado 4'40 en las 40, que es un tiempo bastante bueno. Es un tío bastante rápido, lo que pasa que, bueno, es evidente que le falta coger peso, descaradamente, porque con 199, 5'9, si encima de que eres bajito pesas poco, cuando te pillen, hijo mío, te van a matar. No sé, Indiana evidentemente tampoco es que fuese un equipo muy potente, en una división
Hombre,
muy
está
potente.
en la Big Ten, creo recordar. Lo que pasa es que el equipo sí que es malo, malo. Con lo cual, igual sí que ha sido la estrella de su equipo. Tampoco lo sé, porque a Indiana la verdad es que no me ha llamado nunca la atención verles, ni menos este año.
Yo los vi un
Pero
día,
bueno.
casi por casualidad, y apunté el jugador porque me llamó la atención. Igual que el que viene ahora, porque parece que lo pasamos, ¿no? Porque tampoco es
Sí,
que
no, es
podamos
que no
decir
hay mucho
mucho.
que decir, la verdad.
El que viene ahora, que es puesto el último de los sleepers, que es Tony Dixon, que es un senior también de Kentucky. 5'9, 203, 4'45 en las 40. Tampoco es que sea un jugador destacado por nada en especial, pero lo vi hace un par de años, ese año que tuvo Kentucky tan bueno, que tenían de quarterback
Andrew
a
Woodson.
Andre Woodson. Y bueno, no sé, me gustó bastante, lo que pasa que bueno, tampoco es que destaque, ya digo, por nada en especial. No es muy alto, no es muy grande, no es muy rápido.
Bueno, sí, sí que tiene su velocidad, pero bueno, no. Ya te digo que esta es la sección de sleepers que no me gustan.
Hombre, a ver, yo he puesto más que nada los que digamos que estos pueden ser que sean terceras y cuantas rondas, porque claro, a partir de la sexta, séptima ronda ya, eso sigue lo que sale ahí, así que.
Sí, que es morralla.
Exacto, con lo cual no tiene mucho sentido comentar eso. Estos, bueno, quién sabe tú. Ese receptor que teníamos en Dragons ha ganado dos Super Bowls, ¿no?
Kellen Mori.
Sean Mori, ah, no, ganó una con Steelers y se fue a Arizona, pero
Y
me
perdió a
refiero,
otra con Steelers también.
sí, ha sabido encontrar su lugar en la NFL como jugador de equipos especiales y es un reputado jugador de equipos especiales,
Sí,
con lo
sí, sí.
cual, quién sabe.
Había un grupo en el Facebook, creo recordar.
Sí. Sean Moore para la Pro Bowl, yo estaba apuntado. ¿Te
Qué
parece que
chiste.
comentamos primero los running backs que salieron en
Claro,
2008?
porque mis slippers no los vamos a comentar, ¿no?
¿Tus slippers?
Sí, los slippers que te mandaba y tú no has querido imprimir, pues esos. No, no, a ver, sí que hay más
¿En
jugadores
serio? ¿Me has
que
mandado algo?
Hay más jugadores que me gustan. Lo que pasa es que como no tengo aquí la chuleta, pues no voy a poder decir mucho.
Ah, vale, no me has mandado nada. ¡Qué cabrón, me estás liando! Vale, tira, ya.
A ver, el primero, que es un jugador que a mí me ha gustado bastante, tanto en la Combine como en la Senior Bowl, es Cedric Pierman, de Virginia, que es un tío que también destaca por ser bastante rápido. No sé si marcó el mejor tiempo en las 40 en la Combine, pero si no lo marcó, poco le faltó. Además, creo que anotó un touchdown en la Senior Bowl. Estoy hablando de memoria, pero a mí es un tío que siempre que lo he visto me ha gustado bastante.
El problema de jugar en Virginia, West Virginia, es que...
No, Virginia secas.
Ah, Virginia. Había entendido Virginia, West Virginia. Sí, no. Vale, entonces es otro problema, que si son malos.
Sí, bueno, no hay mucho donde elegir en Virginia. No,
iba a decir, bueno, si es West Virginia, tenías el problema que tenías a Pat White chupando cámara. Pero si es Virginia, tenías el problema
de
que sois
malos. Ojo, por cierto, porque no, el Divine, el running back en West Virginia, por fin se va a Pat White, por fin va a poder demostrar que es uno de los mejores corredores de la del college.
Este año... ¿Ha sido sophomore?
Sí.
Vale.
O freshman o sophomore.
O sea que si quiere le quedan 2 años aún. Mínimo 2 años, no está mal. Entonces, ¿nos contabas del de Virginia?
El de Virginia me gusta mucho. Otro que me gusta mucho también... No es que destaque en nada particular, pero lo hace todo bastante bien, que es Andre Brown, que ahora mismo estoy dudando si es de NC State o es de Stanford. Porque...
Diría que es de NC State.
Yo te diría que también.
Creo recordar.
Es un tío que también lo vi en la Senior Bowl y me gustó mucho porque es capaz de correr, pero es capaz también de bloquear, de salir a recibir. Es decir, no es un tío que sea muy rápido, ni muy ágil, ni muy fuerte, pero que es una mezcla de todo y casi todo lo que le dices lo hace bien. Con lo cual es un tío que puede ser interesante, no para ser una mega estrella, pero sí para tener un rol en un equipo, rol determinado, y lo sabrá cumplir bastante, bastante bien.
¿Alguno más?
Y el último que me gusta a mí es uno que es bastante desconocido, pero siempre de vez en cuando en el draft hay un jugador de la División 2, digamos.
Sí.
Este es el caso, sería Rashad Jennings, que juega en Liberty, que es una universidad lamentable.
Cletus, nivel Cletus, ¿vale?
Pero que, a ver, ha acabado invicto, y básicamente es gracias a él. Entonces esto le ha valido para ser reconocido como buen running back, además lo invitaron a la Combine y lo hizo muy bien por lo que he leído. Y además, si no estaba en la... Sí, creo que estaba en la Senior Bowl y oía... A Marvin Lewis tener palabras de elogio hacia él. No sé si es bueno o es malo que Marvin Lewis
te elogie. Sí. Es como para salir corriendo, ¿no?
En cualquier caso, bueno, está causando impresión y es un tío que eso, que viene de la segunda división del college.
Sí, bueno, mira a Jerry Rice en su día. O sea, eso muchas veces no sabes.
Sí, a ver, si has mejorado mucho en los años de college, pero es que antes de entrar en college eras un petardo y te has tenido que ir donde te has tenido que ir, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? El caso es que se le está reconociendo ahora y a ver lo que es capaz de aportar al equipo que le elija.
Bueno, a ver, en 2008 los 5 primeros corredores que salieron, digamos que han tenido destinos y suertes dispares. El primero, en la primera ronda, el pick 4 fue Darren McFadden, que se fue a Oakland.
Sí.
En la primera ronda igual, el pick 13 fue Jonathan Stewart, que se fue a Carolina. El 22 de la primera ronda también, Felix Jones, que se fue a Dallas. Rashad Mendenhall, de los últimos de la primera ronda, el pick 23, se fue a Pittsburgh. Y el último de la primera ronda fue el pick 24, Chris Johnson, a Tennessee.
Casi, es lo que decíamos del efecto bola de nieve.
Exacto.
Que 22, 23 y 24 son running backs.
Empezaron a salir seguidillos, se pusieron nerviosos los equipos y sacaron más running backs que otra cosa. A ver, yo creo que está claro que el que más éxito ha tenido ha sido Chris Johnson.
Sí.
Eso es evidente.
Que, y por cierto, de los 5 es el que menos esperábamos que tuviera éxito.
Eso también. Porque también venía a una universidad pequeña, División 1, pero universidad pequeña, East Carolina.
East Carolina, sí.
Que es pequeñita. Luego estuvo Felix Jones, que no ha tenido un mal año. Que además este año se dice que quieren usarlo más.
Hasta que se lesionó,
tuvo un bastante buen año.
Rashad Mendenhall no lo ha
dejado. Sabemos, exacto, pero yo creo que puede aportar mucho. Jonathan Stewart, al fin en Carolina descubrieron lo que significa partir balones con los dos corredores y ha tenido también bastante
buen rendimiento para Stewart y mejor para DeAngelo Williams, con lo cual todo perfecto.
Sí, porque lo tienes tú en la fantasy, ¿no?
No, creo que no.
Ah. Y luego Darren McFadden, que digamos que es el que ha tenido una suerte más... No, bueno, o sea, no sabes cómo...
No sabríamos cómo calificarlo, es verdad. Suerte, desde luego, no, porque ha caído en Oakland y esto nunca es motivo de tener suerte.
No sé, la verdad es que...
Pero bueno, a ver, tampoco es un corredor clásico Darren McFadden, es un tío que tienes que utilizarlo como ahora corredor, ahora receptor...
Ya dijimos en el último programa que Al Davis había hablado con el agente de Michael Vick para que cuando salga de la prisión, que ha salido hoy, además, que se venga a jugar a Oakland. Porque claro, muchos equipos haciendo cola para contratarle no habrá. Le creo que la opción es Oakland o la UFL, con lo cual el tío está en bancarrota, solo que Al Davis le ofrezca un par de milloncejos, dirá que sí, y entonces veremos el festival. Porque claro, meterlos a todos a la vez en el campo ya veremos. Luego está el tema de que hoy he leído que hay una nueva ofensiva, una nueva entre comillas, que está aplicando Steve Spurrier en South Carolina.
¡Uf!
Que la llama la Corky o Conky o... ¿Cómo se llaman los South Carolina?
Gamecocks.
Cox. Pues la Corky se llama, la ofensiva, que consiste en poner de quarterback a tu mejor atleta. O sea, puntos suspensivos. Él ha puesto a un defensive back, que en high school era quarterback. Y he leído que Al Davis ha llamado a Steve Spurrier para preguntarle sobre los detalles de esa nueva ofensiva. O sea, el año que viene puede ser que esté Robert Gallery pasando el balón.
Sí,
Big de receptor. Bueno, en fin.
Y Warren Sapp vuelve del retiro.
Exacto, sí. Es lo que siempre decimos con Oakland, que es algo, es como un chiste.
También fíjate de Spurrier, que ha destrozado a todos los quarterbacks que tenían este año en South Carolina, y los receptores y tight ends que son realmente buenos también han bajado su stock debido a eso, a que no ha sabido pasarle la bola.
Qué raro que no acabase en Oakland, Steve Spurrier, porque digamos que es un matrimonio made in heaven, como dicen los americanos.
Igual no, igual se darían de hostias a ver quién ¿no? tiene más razón.
No sé yo, son igual de excéntricos los dos, pues igual de piraos.
Pues por eso.
Bueno, a ver, lista de qué equipos creemos que necesitan running backs. Yo he hecho mi lista, sé que tú dices que me deja, o sea, los añades y ya está. A ver, el primero que yo he puesto es Cleveland.
Sí, desde luego necesita. Es evidente. Es decir, no tienen segundo corredor. Yo, para mí, personalmente...
No tienen ni primero.
Creo que todos los equipos de la NFL deberían tener dos corredores.
O sea, montar el combo este que se ha puesto de moda ahora, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque no es muy difícil encontrar el package completo en un solo jugador. Entonces,
además, con la media de años que te dura un corredor.
Claro, por
eso. ¿Qué te dura de media? ¿Tres años? ¿Cuatro? Es que es imposible.
Pues por eso precisamente creo que todos deberían tener por lo menos uno y medio, digamos. Si el tío es capaz de llevar el de carry the load, como sería carry the load también.
Llevar la carga, sí, ¿no? Bueno. Más o menos. Lo que pasa es que, claro, el Cleveland...
Es que Lewis... tienen medio, es que tienen medio. Exacto. No es que no tengan dos, es que tienen medio.
No está para muchos trotes tampoco, o sea... ¿Qué vas a buscar? ¿A un tío ágil y dejas a Jamal Lewis por en medio? ¿A un tío potente que aguante el peso y darle descanso con Jamal Lewis? ¿Cómo lo montas? Eso es cachondo el tema, ¿eh?
Depende de lo que te llegue. Yo creo que cualquier opción es válida en el backfield de Cleveland. Con lo cual, depende de lo que le llegue. No creo que vayan a elegir un running back con el pick 5. Podrían, pero no creo que lo vayan a elegir, con lo cual depende de lo que él llegue a segunda ronda o a tercera, de donde decidan elegir, ya veremos.
Aquí he puesto uno que, bueno, ese es fácil acertar porque necesitan de todo, Detroit Lions.
Pero no es de lo que más necesitan.
¿No?
No, draftearon a Kevin Smith el año pasado, les ha dado un rendimiento bastante decente.
Es verdad.
Es el único que tienen, eso sí es verdad, pero bueno, yo creo que pueden aguantar un poco. Además, es lo que decíamos, aguantan 3 o 4 años los corredores, con lo cual este lleva uno. Le podemos dejar un rato más.
Green Bay Packers.
¿En serio necesitamos un corredor? No me había dado cuenta nunca.
¿Tú crees que el que tenéis ahora no lo podéis aprovechar para nada?
Aprovechable, sí. Yo creo que para traer el Isostar y esas cosas, igual.
Ryan Grant, nuevo waterboy de los Packers.
En serio que no, ¿eh?
New Orleans Saints, creo que es bastante evidente, pese a que Foot insiste
podcast, Tomás, exacto, qué pesado el tío, en... ahora que no está él y no se puede defender, qué pesado eres, tío, con Pierre Thomas.
Él insiste, y nosotros digamos que, bueno, se lo tenemos en cuenta, es muy bonito que insista tanto, pero es que Pierre Thomas no nos acaba de convencer a ninguno, solo a él.
No,
yo creo que no nos convence ni Warner.
A ver, al final... Es que va a ganar protagonismo a base de repetición, pero...
Y de que se rompan los otros.
Claro.
Claro, es evidente que...
McAllister va fuera, Reggie Bush se rompe, claro, ¿a quién se la das? ¿A Aaron Stecker o a este? Bueno, claro, mejor que Aaron Stecker, cualquier cosa encuentras, ¿no?
Es evidente que necesitas a un corredor de potencia, o al menos un corredor compacto y duro que te aguante las carreras por en medio.
Lo que hacía para poner... McAllister, básicamente.
Exacto, para poder tener a Reggie Bush mariposeando por el campo. O sea, eso es evidente. Tampa Bay.
Es un caso muy complicado el de Tampa Bay porque...
En todos los aspectos, es complicado. Sí, es un equipo complicado.
Acaban de fichar a Derrick Ward, que es un tío que nunca ha sido corredor titular. Uh-huh. Simplemente ha servido como backup en los Giants.
Tienen a Ernest Graham.
Tienen a Ernest Graham, que la última parte de la temporada jugó como fullback.
Tienen al otro patachula que no sabes cómo va a volver. Exacto. Al Cadillac.
Cadillac Williams. Es decir, ¿podrían pasar con lo que tienen? Pues quizás sí, pero...
Por cierto, el quarterback ese que drafteó Chucky el año pasado, sí. Josh Johnson, ¿se llama?
Sí.
Hoy he leído que Rashad Morris lo ha puesto por las nubes, que le encanta, que no sé qué, que tanto potencial, que no entiende cómo cayó la quinta ronda, que era material de primera o segunda. O sea, verás
ay,
tú,
Dios.
Este año vamos a reírnos.
Ay, Dios.
Desde aquí un saludo afectuoso a todos los aficionados de Tampa Bay, que se van a unir al club del seguidor sufridor del que yo soy miembro fundador. O sea, que tranquilos. Philadelphia Eagles.
Ya lo hemos comentado. Exacto. Antes, hace mucho tiempo que necesitan un corredor fuerte y rocoso para descargar a Brian Westbrook, que se está llevando más leches de las que tocan.
Aparte es que si quieres que te aguante un par de añitos más, como no le des descanso a pobre hombre...
Sí, sí.
Pero bueno. San Diego Chargers, depende, porque claro...
Yo creo que este año no, es decir, Tomlinson en principio ya está curado, o si no lo está, le debe faltar poco. Darren Sproles tiene el franchise tag, es muy probable que se largue el año que viene, o no, ya veremos.
Ya, pero es muy probable que se largue el año que viene, y Tomlinson, como tenga un año otra vez cojonudo, y los equipos vengan a decirle al niño que quieres, yo de él le decía a San Diego que te den por saco. O sea, querías echarme, querías cortarme, me has tratado como una mierda, ahora que te den. Y se quedará sin Tomlinson ni sin Sproles. Entonces yo no sé si les conviene más cogerse a uno este año, que vaya viendo cómo funciona el tema, le das...
Igual sí, pero,
cinco
carreritas
por partido.
¿Qué mensaje estás mandando a los que tienes ahora en plantilla?
Pero es que ellos no saben que quieren irse. ¿Tú crees que Darren Sproles no tiene claro que tú tienes que empezar a funcionar y a pensar que puede que no esté? Si él sabe que es jugador
sí.
franquicia.
Y cuando le pongas a jugar, ¿qué va a hacer? ¿No habéis cogido a uno nuevo para que saque las castañas? Pues poner al nuevo. A mí me van a tocar Pati. Sí, a mí.
No sé. San Francisco 49ers. Es lo que decíamos, yo creo, un caso muy parecido al de Filadelfia, pero a la inversa.
Sí.
Ahí tienen el ágil, les falta el potente. Aquí tienen el potente, les falta el ágil. Porque Frank
sí.
Gore también está castigado. Y bueno, es un jugador
sí.
que por el medio es muy potente. Pero claro, si le haces correr una pitch y luego a la jugada siguiente le das por el medio, ¿crees que el tío estés fresco? Es complicado, con lo cual...
Es complicado, pero bueno, Frank Gore sí que es un tío que lo veo capacitado para tener 30 balones por partido. Lo que pasa es que el rendimiento que pueda tener los últimos 15, pues igual no es el mismo que el que tiene al principio.
Y luego, el último de mi lista es los Seahawks, porque el flipado de Mora dijo el año pasado, o sea, antes de terminar la temporada, que quería que Seattle fuese un equipo orientado a la carrera... Tiene simplemente a Julio Jones.
Porque
no tiene línea.
A Morris, creo,
no tiene quarterback.
Bueno, va a ser divertido este año en Seattle.
No sé.
Hombre, desde luego necesitan algo.
Hombre, más que nada.
No
yo creo
que sea la mayor urgencia de los Seahawks, pero algo sí que necesitan.
Yo creo más que nada que tienes que tener un running back que a las defensas contrarias les infunda un poquito, ni que sea un poquito de respeto. Porque si no, TJ se va a comer unos dobles bloqueos este
sí,
año.
Sí, 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 dobles coberturas y triples, y los safeties van a estar encima de él y no van a
tener que bajar. Va a haber menos balones. Bueno, en fin, ya sufarán. ¿Quién me he dejado? ¿Quién añadirías tú a esta lista de lo que necesitan? ¿Qué crees?
Igual los Cardinals necesitan, depende del culebrón de Jerrin James, tal y como hemos dicho antes.
Sí, es que claro, los Cardinals... No sé, lo de Jerrin James también es para darle un
Sí, tío, estás esto, haciendo, en serio. Y luego también he leído que los Broncos están vendiendo running backs, claro. ¿Sí? Como han fichado tres, ahora les sobran, se ve.
Pero es que ¿cuánto tienen ahora? O sea, con los que ficharon, ¿qué tienen? ¿Siete? ¿Ocho?
Sí, por ahí, porque ya tenían a Torrent drafteado el año pasado, a Selvin Young, a Tatum Bell, supongo que lo habrán no renovado.
Al Gillis, ese que se rompió, que era blanquito.
Y luego han fichado a Arrington, y han fichado a Buchhalter, y han fichado... ¿A quién más han fichado?
Alguien más. Nos dejamos a alguien. Pero no me acuerdo.
Bueno, es igual. El caso es que son...
Tienen muchos.
Son muchísimos y están vendiendo, no me extraña. Con lo cual, igual para reforzar la posición de running back no es prioritario o no es obligatorio pasar por el draft. Simplemente buscando un poco en el mercado encuentras gangas.
No sé. Ya veremos. ¿Te parece que comentemos un poco el mock draft que tenemos en marcha? A ver, el mock draft, el primer pick salió Matthew Stafford de Georgia, que iba a los Lions, según nuestros lectores. El segundo pick, el de los Rams, fue Jason Smith, el tackle ofensivo de Baylor. El tercer pick, el de los Chiefs, Aaron Curry, el linebacker de Wake Forest. El 4, el de los Seattle Seahawks, fue Eugene Monroe, el tackle ofensivo de Virginia. El pick 5, que es el de los Browns, Brian Orapko, el defensive end de Texas. El pick 6, Cincinnati Bengals, Michael Crabtree, el receptor de Texas Tech. El 7, Oakland Raiders, Jeremy Maclin, el receptor de Missouri. El 8, Jacksonville Jaguars, Andre Smith, el tackle de Alabama. Y ya no tenemos más. Bueno, os animamos evidentemente a que sigáis jugando, sí, y votando.
El mock draft va a durar toda la primera ronda.
Exacto, vamos a hacerla todo. Vamos a ir a pick por día. Eso no va a cambiar ni en fin de semana, lo digo porque...
Ni en Semana Santa, ni nada.
Exacto, lo digo porque el sábado y el domingo hubo gente que incluso me mandó correos para preguntarme si íbamos a pararlo. No, porque si no, no llegamos. O sea...
Sí, no, es que falta un mes para el draft.
Exacto, falta poquito. Vamos a ir a pick por día, que quiera participar, que se ponga las pilas y que vaya votando.
Y de momento de lo salido, pues la verdad es que va saliendo todo bastante bien. Un poco de reach en cuanto a los tackles ofensivos, creo yo. No creo que Andre Smith se merezca un picocho, tal y como... Sí que es un talento natural muy bueno, pero tal y como ha gestionado todo lo que viene siendo desde la Bowl, que ya no la jugó hasta ahora, lo ha gestionado fatal y probablemente esté más abajo del picocho, pero bueno.
Y por cierto, recordad que en la barra superior, donde ven las páginas, hay una que pone Mock Draft, en donde podéis entrar y aparte de ver los resultados... podéis dejar vuestros comentarios y comentar un poco la jugada, que eso no sé si hay mucha gente que se haya dado cuenta de que existe esa página, pero bueno. Ahora con lo que te estaba comentando antes, que estoy planeando un cambio de imagen, voy a intentar que se vean más este tipo de cosas, o sea que... Ah, temblad, agarraos los machos, que vamos a cambiar la página, ya verás tú. ¿Algo más que añadir que nos hayamos dejado de los corredores?
Pues... estaba pensando que... antes lo he pensado, que me he dejado un sleeper, pero ahora no me acuerdo quién. Vale. Uno de los míos de esos que tengo ideas de bombero, pues uno de esos.
Bueno, yo las tengo con los quarterbacks, tú con los corredores, o sea...
No, yo soy más de receptores que de corredores.
Bueno, pues entonces en el siguiente programa. En el siguiente programa que creo que contaremos con Rack, con Foot, no lo sé, porque el hombre está mayor y es lo que hay.
Sí, y además si no está le podremos criticar rollo lo que vamos a hacer.
Exacto.
Con Pierre
Thomas. Y no tendremos que oír
y no hay ningún tipo de problema.
Como critica McNabb y tal, porque hoy me he portado bien. Le he nombrado solo una vez, he sido bueno.
Sí. Vale. No, la expresión magdalena proteínica no ha salido por ninguna parte.
Si quieres la digo, si la echas de
menos. No, ya le he dicho yo, vale. Igual, me tiro piedras a mi propio dejado.
Bueno,
así de tonto, mira.
Pues nos vemos en el siguiente capítulo que será el de los receptores. Hasta pronto.
Venga, hasta la siguiente.